con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, bienvenido a esta mañana de viernes 24 de abril en la que media España amanece pasada por agua. Y el fin de semana parece que esperamos más de lo mismo. Y hablando de lo que viene, el fin de semana, el domingo se van a cumplir 40 años de la catástrofe de Chernóbil. La generación que no vivió la bomba de Hiroshima conoció el pánico nuclear aquel fatídico 26 de abril de 1986. Es verdad que a partir de aquel día la reputación de la energía nuclear, a pesar de que sabemos que hoy es una energía segura y muy necesaria, que nos lo digan a nosotros los españoles después del apagón de abril del año pasado, pero a partir de aquel día quedó muy marcada la reputación de la energía nuclear. Aunque la causa de la tragedia de Chernóbil no fue científica, fue política, porque la ciencia quedó subordinada a la ideología de un régimen totalitario, el comunista, que solo puede sostenerse sobre la mentira y el terror. Y en ese régimen, denunciar la obsolescencia de una central nuclear, que se llamaba Lenin, además, en la Unión Soviética era hacerle el juego al capitalismo occidental, y así que todos callaban lo que todos veían. Y así, claro, sobrevino el desastre. Pero vayamos a los hechos. Es domingo, 27 de abril de 1986, la población de Pripyat, una localidad de 50.000 habitantes en Ucrania, comienza a escuchar este mensaje.
Внимание, внимание. Уважаемые товарищи. Городской совет народных депутатов.
Son las autoridades soviéticas llamando a la evacuación inmediata de la ciudad. Pripyat está a solo 3 kilómetros de la central de Chernóbil que acaba de explotar. De hecho, casi todos los hombres de esa ciudad trabajan en la central. Pero el aviso del peor accidente nuclear de la historia se retrasó deliberadamente más de 24 horas. ¿Por qué? Porque las autoridades soviéticas, siempre pendientes del relato, ¿verdad?, trataban de evitar a toda costa que trascendiera la noticia del desastre. De hecho, el resto del mundo tardó 3 días en darse cuenta de lo que había pasado y fue por casualidad, fue porque un operario de una central sueca mostró una radiactividad inusual en la ropa cuando llegó al trabajo, porque había llegado a Suecia ya la nube tóxica. Semanas después del desastre incluso, Moscú todavía seguía negando los efectos y aseguraba que esos mareos, que esos vómitos, que los sarpullidos en la piel que les empezaba a salir a los habitantes, a la población, se debían a una cosa llamada radiofobia, una especie de obsesión psicológica con el accidente. La Unión Soviética tardó 14 días en reconocer la magnitud del drama. Lo hizo el propio Gorbachev.
Sí, vos знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции.
El desastre de Chernóbil se debió a varios factores: el mal diseño del reactor, la antigüedad de la instalación y un simulacro mal ejecutado. A grandes rasgos decidieron comprobar, una prueba rutinaria, si el reactor podía funcionar sin los sistemas de seguridad, así que los apagaron y todo se descontroló. Y el reactor saltó por los aires. El número de muertes imputables a la radiación es difícil de determinar. Todavía los expertos siguen discutiendo cuántos han muerto por culpa de ese estallido. Suele darse la cifra de 100.000, redondeando, 100.000 muertos en los años siguientes, gradualmente, por culpa de la radiación liberada. Esa nube tóxica afectó al 40% del territorio europeo, sobre todo Ucrania, Bielorrusia, Alemania. Y en las localidades más cercanas al epicentro de la explosión, los índices de cáncer se dispararon. Medio siglo después sigue flotando cesio radiactivo en el ambiente. Es un lugar fantasma. Aunque es verdad que en 2016 se instaló el nuevo sarcófago de acero que cubre el reactor roto bajo 30.000 toneladas de acero y que se supone que tiene que durar 100 años. pero debajo se sigue liberando radiación. Los datos nunca son tan expresivos como las historias. Hay una serie magnífica en HBO que se llama así, Chernóbil, te la recomiendo, pero yo hoy me he traído al estudio un libro de la premio Nobel bielorrusa Svetlana Alexievich, Voces de Chernóbil, que es un reportaje fascinante, escalofriante también, construido exclusivamente, la voz de la autora desaparece porque está construido el libro entero sirviéndose de los testimonios de las víctimas, olvidadas por el régimen soviético primero y por lo que sea que vino después del régimen soviético en Rusia. Te voy a leer un fragmento estremecedor. Es el testimonio de Lyudmila Ignatenko, que es la joven esposa, se acababan de casar, del bombero Vasily Ignatenko, que vivía en Pripyat, que fue uno de los primeros en ser llamados para apagar un fuego en la central. Ellos pensaban que iban a un incendio. Tenía el cuerpo entero deshecho. Todo él era una llaga sanguinolenta. En el hospital, los últimos dos días, le levantaba la mano y el hueso se le movía, le bailaba, se le había separado de la carne. Le salían por la boca pedacitos de pulmón, de hígado. Se ahogaba en sus propias vísceras. Yo me envolvía la mano con una gasa y la introducía en su boca para sacarle todo aquello de dentro. No le cabía ninguna talla de zapato, así que lo colocaron en el ataúd, descalzo, vestido de gala. Lo metieron en una bolsa de plástico, la ataron y ya en esa bolsa lo colocaron dentro del ataúd. Y el ataúd también lo envolvieron en otra bolsa. Y todo eso, a su vez, lo metieron dentro de un féretro de zinc. Nos recibió la comisión extraordinaria. A todos nos decían lo mismo. No podemos entregaros los cuerpos de vuestros maridos. No podemos daros a vuestros hijos. Son muy radiactivos y serán enterrados en un cementerio de Moscú de una manera especial, en unos féretros de zinc soldados bajo planchas de hormigón. Deben ustedes darnos su consentimiento. Firmen estos documentos. Y si alguien indignado quería llevarse el ataúd a casa, lo convencían de que se trataba de héroes y ya no pertenecían a su familia. Son personalidades, nos decían, y pertenecen al Estado. Han pasado 40 años de Chernóbil y 13 de la Operación Kitchen, una supuesta trama del Ministerio del Interior del PP para quitarle al extesorero del PP, Luis Bárcenas, papeles comprometedores. Ayer comparecía Mariano Rajoy como testigo en el juicio de la Kitchen y Rajoy hizo de Rajoy. Y nada más empezar. Pero lo hizo obligado porque la interrogadora socialista no le dejó más remedio.
Raj, M. Rajoy, el asturiano o el barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así?
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
Rajoy siendo Rajoy. Estuvo media hora declarando y declaró lo previsible en buena parte de su declaración. No hubo operación política a su juicio, sino una investigación policial rigurosamente legal para averiguar la procedencia del dinero de Bárcenas. Pero Rajoy además contó algo que yo al menos no le había oído antes, que es que los documentos con los que Bárcenas tanto amenazaba en realidad estuvieron dos meses en la sede del partido. Así que carecía de sentido ordenar ningún operativo para sustraérselos. Esto es la tesis de Rajoy, que además salvó la cara de su ministro del Interior y de su secretario de Estado, diciendo que todo fue absolutamente legal. También declaró María Dolores de Cospedal, que reconoció el contacto con Villarejo, pero afirmó que nunca le hizo encargos, sino preguntas. Si Moncloa contaba con la sesión de ayer para empatar el relato de la corrupción con el caso Ábalos, desde luego podemos decir ya que se equivocaba en los cálculos. Y eso que no será por la abogada del PSOE, que puso toda la carne en el asador para que el interrogatorio fuera una especie de caza al hombre. Y por eso hubo mucha tensión entre ella y la presidenta de la sala. Y como la tensión no era suficiente dentro de la sala, pues para que subiera fuera de la sala se llamó al especialista, que efectivamente es Óscar Puente.
Sorprendente, por no decir inaceptable, que el señor Rajoy no se haya sentado en el banquillo, ni en la Gürtel ni en la Kitchen. Con la cuarta parte de la cuarta parte, seguro que a Pedro Sánchez le habrían sentado en el banquillo.
Pues Puente se esfuerza, pero ni él se cree lo que dice. La comparación entre el caso Kitchen y el caso Ábalos no funciona. No funciona por dos razones. Primero, porque las responsabilidades políticas de aquel gobierno del PP ya fueron depuradas. Y de la forma más dura. Fue desalojado del poder con una moción de censura. Segundo, porque Bárcenas no ha sido capaz de aportar las pruebas que Koldo y Aldama sí están aportando. Y aún falta el plato fuerte del juicio. A ver qué cortina de humo está tejiendo Pedro para desviar la atención de lo que va a suceder la semana que viene en el Supremo. Y mientras tanto, Guardiola toma hoy posesión de su cargo como presidenta de la Junta de Extremadura y en el PP ya están pensando que no hay dos sin tres. Están esperando a cerrar con Vox el nuevo acuerdo en Castilla y León después de sellar los pactos de Aragón y Extremadura. Hombre, Alfonso Fernández Mañueco, el ganador de las elecciones en Castilla y León, ya tiene el patrón dado a seguir. Por lo menos en lo tocante a las condiciones de Vox. Se puede hacer un corta y pega. El pacto extremeño, que es básicamente lo que se ha hecho en Aragón con unas mínimas adaptaciones al territorio. Por eso sería una monumental sorpresa que en ese pacto de Castilla y León no aparecieran las dos palabras mágicas de Vox. Prioridad nacional. Repetidas como una especie de sortilegio. No tienen aplicación práctica, pero sirven para que Abascal calme a sus votantes más recelosos con el pacto con el enemigo pepero. Así que aquí hay una especie de división de tareas. Vox le está sacando rédito publicitario, retórico, al titular, mientras el PP señala la letra pequeña. Es lo que contaba ayer aquí en Herrera en COPE el presidente de Aragón, Jorge Azcón.
El texto dice exactamente que serán inspirados en el principio de prioridad nacional siempre y cuando sean de acuerdo a la legalidad. Y por lo tanto, cuando se habla de prioridad nacional de acuerdo con la legalidad, todo el mundo entiende que son criterios que hoy ya están dentro de nuestras leyes.
El problema que tiene el PP es que lo de la legalidad es tan obvio que no se entiende por qué tiene que repetirlo tanto. Porque si se ve la necesidad de repetirlo a todas horas, está delatando su incomodidad. Y de eso se está aprovechando tanto Vox como el PSOE, que vuelve a atizar el miedo a la ultraderecha. Y va a ser así hasta que pasen las semanas y los gobiernos de coalición PP-Vox echen a andar, se compruebe en la práctica que no se produce ningún atropello humanitario, y el PP pueda sostener con hechos lo que ahora defiende con palabras. Y será entonces cuando Vox deberá demostrar madurez y quedarse a gestionar la compleja realidad, que es muy distinta de la pancarta, en vez de dar otro portazo adolescente.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. El Partido Popular ha presentado un escrito de amparo en el Senado. El motivo es que en la sesión de control del próximo martes van a faltar 13 ministros y el presidente, Pedro Sánchez, que lleva 2 años sin ir a la Cámara Alta. Es el récord de ausencias de ministros en democracia. Es también noticia que la Guardia Civil no ha encontrado ningún resto biológico compatible con Esther López en las muestras recogidas en el sótano del chalet familiar del único investigado por el momento de este crimen. Y contamos también que Meta, la empresa matriz de Facebook, WhatsApp o Instagram, anuncia el despido de unos 8.000 trabajadores, a la vez que aumenta el gasto para mejorar la inteligencia artificial. Una tendencia que están siguiendo también otras tecnológicas como Oracle o Microsoft. Esta última empresa va a ofrecer compensaciones por baja voluntaria a casi 9.000 trabajadores en Estados Unidos.
Y en el partidazo de COPE, 2 históricos en apuros. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ojo al Sevilla y ojo al Español. El Español lo tiene mejor porque tiene 38 puntos y aunque no ha conseguido ganar ni un solo partido en este año 2026, sí tiene una renta importante de la primera vuelta y eso le hace que todavía no esté en la zona más peligrosa de la clasificación. Ayer perdió en Vallecas. El Sevilla perdió en Valencia con el Levante, 2-0. No tiró a puerta. Solo está un punto por encima del descenso. La situación es complicadísima para un equipo que lleva varias temporadas amenazando con bajar a segunda división. Son 6 partidos los que le quedan a la máxima competición del fútbol español, 6 partidos que van a ser agónicos para estos 2 históricos, aunque insisto, el Español está mejor. Hoy, por cierto, arranca la nueva jornada de Liga a partir de las 9 en la Cartuja, Betis-Real Madrid. lo más importante del fin de semana, que vuelve el último de la fila. Mañana en Fuengirola.
Y con razón la previsión del tiempo.
Pues toca volver a sacar el paraguas, sobre todo en el centro peninsular. Este viernes tenemos aviso naranja por tormentas en el sur de Madrid y el norte de Toledo, y amarillo en Castilla y León y Extremadura. Bajan de manera generalizada las temperaturas y de cara al fin de semana, pues más lluvia, sobre todo mañana sábado en Madrid, Castilla y León y La Rioja.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
18 de septiembre de 2019. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Solo por ser de Moeve Go ahorras desde 10 céntimos por litro. Y si sumas energías con el plan Multi Energy, puedes acumular hasta 65 céntimos por litro. Además, con la app Moeve, llévate 2 céntimos extra por litro. Consulta condiciones en moeve.es.
¿Sabes de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Encuentro un placer inocultable en saludar ya a Paloma Esteban. ¿Cómo estás, Paloma?
Hola, muy buenos días.
Y a Juanfran de Miranda.
¿Qué tal? Un poco alérgico, pero bien.
Ay, aguanta, aguanta, antihistamínico. Hombre. A tope. Y Nicolás Redondo no tiene, como es vasco, seguramente no tiene alergia a nada, ¿verdad, Nico?
Qué va, ya tenemos todos. Los vascos los que más. Fíjate, a la edad que tengo alergias, pero estoy sobre todo preocupado por Carlos, porque tú no sabes a quién.
Claro, claro, claro.
La gente que me ha parado por la calle, pero gente absolutamente seria, alguna más recia que el metal, de más de 60 años, es preocupados increíble. De verdad por la salud de,
pero
de
que
Carlos.
Ha salido en el Marca, en el Hola, en toda la prensa internacional y nacional.
Yo le pasé ayer un recado a ver si podía desmentir o aclarar o tranquilidad.
Sí, estaría bien, salir claro, un poco de como, las manos.
Como los reyes y las figuras de fútbol y estas cosas. El señor Carlos Herrera se encuentra o sea, en que la estado gente estable cree... y tal.
¿No? Pero puede ser cierto, ¿no? O sea, él no ha pisado nunca la feria de abril. O sea, no,
ni lo... Es lo malo, empezar a esta edad, aunque te pongan vacunas, a esta edad no puedes empezar nada.
Bueno,
pero Carlos es un atrevido,
enseguida,
es un pionero.
Enseguida hablamos de el antígeno al albero y de otros temas como el Comité Federal, Nico, que quiero que me cuentes bien qué te ha producido ver esas imágenes, pero será a la vuelta de estos consejos, empezando por Línea Directa, Tony.
Vamos con ello. A ver, es que siempre vamos con mucha prisa y hay que contar y hay que decir qué nos espera. ¿Tú sabes qué no espera? Tu salud. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada. Con menos esperas, además. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y ya lo sabes. Todo muy deprisa, pero tu salud no espera.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
sin margen de error.
Pinta en chino esto para el Madrid.
Si el Madrid falla, el Barça podría dar el golpe definitivo a la Liga el fin de semana.
El Madrid quiere ganar luchando.
Este viernes, desde las 8:30 de la tarde en COPE, Betis, Real Madrid.
Venga, que hay contra, vamos, que hay contra.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Miles y miles de personas que están escuchando la radio. ¡Qué maravilla!
¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Llega ya la salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal?
Ayer el gobierno insistió, Marc, en la buena marcha de la economía española.
¿Quién? Ayer lo que pasó es que empezaron a haber noticias que decían que se acumulaban, y sin hacer mucho ruido, despidos masivos en grandes empresas por la inteligencia artificial. ¿Qué te parece? Pues, es algo que sorprende, la escasa atención que se le está prestando. Fíjate que ayer mismo Microsoft anunciaba la reducción del 7% de su plantilla en Estados Unidos, 15.000 personas. Horas después, Capgemini confirmaba un ERE en España que afectaría a otro 7% de sus trabajadores. Meta anunciaba que despedirá el 10% de su plantilla. Hay muchos más casos. De hecho, las empresas tecnológicas en Estados Unidos han eliminado 100.000 puestos en lo que va de año, incluso sin despedir. Resulta que el ajuste es tremendo. Fíjate que Amazon evitará contratar 600.000 personas hasta 2030 y que tenía previsto contratarlas, pero que ya no las va a necesitar. Y ahora te hago una pregunta, Jorge. ¿Sabes qué tienen en común este tipo de ajustes laborales?
Que no tiene que ver con la cuenta de resultados.
Exacto. Mira, la mayoría de esos despidos se producen al mismo tiempo que esas empresas están ahora mismo en el mejor momento de su historia. Es que ninguna está en crisis. Tienen más pedidos de los que pueden facturar y el dinero está ahí. Lo que ya no está es la necesidad de tanta gente para generarlo. Y no es un ajuste puntual. Afecta a la robotización del campo, a la restauración, a la construcción, al sector sanitario, a la logística, a la energía, al sector legal, al periodismo, a la educación. El patrón atraviesa sectores de alto y bajo valor añadido. Ya no hay categoría laboral que se pueda considerar que está a salvo de todo esto. Pero lo dramático no es que suceda todo esto, sino que ningún gobierno occidental tiene una respuesta articulada a una pregunta. ¿Qué ocurre con el empleo cuando las empresas más rentables de la historia prescinden de trabajadores precisamente porque son rentables? Es que no hay marco fiscal, no hay propuestas, ni siquiera diagnóstico, no hay nada. Igual lo que deberían saber nuestros políticos, Jorge, es que su trabajo también podría sustituirse por un algoritmo, ¿no?
Hombre, y seguramente saldríamos ganando. Lo único que no se puede cambiar por algoritmo es torear, por ejemplo.
Torear no.
Eso no se puede todavía.
No se podrá sustituir. Pero bueno, un algoritmo para que nos haga de una vez ya los presupuestos igual nos iría bien.
Estaría bien. Un abrazo, hasta el lunes, Marc.
Venga, hasta el lunes, Jorge.
Escribe a Carlos Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz. Arroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
El bienestar en casa empieza en tu cocina.
Descubre en El Corte Inglés los nuevos electrodomésticos de cocina integrada Whirlpool con tecnología inteligente y llévate 500 euros de reembolso.
Frigoríficos, placas, hornos, lavavajillas, perfectamente integrados y diseñados para vivir una experiencia al más alto nivel. Cuídate con Whirlpool.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tal y como estaba previsto, la Audiencia Provincial ha suspendido el juicio a los dos acusados de un pique en un túnel de la M30 que causó un accidente en el que murió un médico de 35 años. Lo hace tras fugarse uno de los acusados sobre el que pesa una orden de busca y captura desde el pasado día 15. Además, la jueza ha dictado una nueva orden, esta vez internacional, ante la sospecha de que haya salido de España. La Fiscalía pedía 15 años de prisión para cada uno de los acusados. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 24 de abril. 13 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplió la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Ahora es el momento de hacerte tu trasplante capilar. En Hisparia contamos con la tecnología más avanzada y equipo médico especializado. Trasplante capilar con precisión y seguridad gracias a BodHair Ultra Plus. Resultados naturales y duraderos. Este mes, 30% de descuento en Hisparia.
Hisparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Beatriz Gómez, buenos días.
Buenos días, Mamen. Empezamos hablándoles del corte del túnel de Santa María de la Cabeza, dirección A42, que se encuentra cortado por trabajos de mantenimiento. Esto está provocando importantes retenciones en la glorieta del emperador Carlos V, por lo que les recomendamos que eviten la zona. Respecto a la situación del tráfico, se mantiene tranquila en general con retenciones en los accesos habituales, pero destacamos Avenida de América y el A6. Y en la M30 tenemos también retenciones habituales tanto en el tramo este como en el oeste.
Nos acercamos también a las carreteras de la región. DGT Alejandro Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora seguimos pendientes de ese accidente que dificulta la entrada a la 4 en el entorno de Butarque, aunque ya se empiezan a complicar el resto de entradas a la capital por la 1 en el entorno de Las Tablas, la 2 en Torrejón de Ardoz y Canillejas, a 4 en Pinto, la 42 en Fuenlabrada, a 5 en Móstoles y Alcorcón, y especial precaución en la M40 Barrio de la Fortuna en dirección a la carretera A6 Coslada sentido A2 y la M50 a su paso por Boadilla, dirección norte, dirección A6.
Son las 8:26.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Vamos a tener cielo cubierto todo el día y temperaturas máximas en descenso con 23 grados en el centro.
El futuro es hoy y puedes conducirlo. Star Madrid te invita del 21 al 24 de abril a probar los nuevos GLC y GLB 100% eléctricos de Mercedes-Benz. Ven a las jornadas de pruebas y conduce y experimenta el silencio, la potencia y la tecnología. Reserva tu cita en nuestra web. Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728.
Madrid cede de forma temporal 40 autobuses de la MT a Burgos para que pueda continuar con el servicio de transporte urbano después de que la mitad de su flota ardiera esta semana por un incendio en las cocheras municipales. Quedaron fuera de servicio 39 de los 75 buses que hay en Burgos. Los vehículos saldrán esta misma mañana rumbo a la ciudad. Y la Policía Nacional ha recuperado 52 cámaras de vídeo que fueron robadas en el campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. Hay una persona detenida que es la que se iba a encargar de venderlas por internet. Aún no se ha dado con los autores materiales del robo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler, 900 20 20 11, 900 20 20 11.
13 grados en el centro de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega ya la clave del tron. Ángel Expósito nos habla hoy de la violencia machista, con datos atroces en lo que va de año. Ayer, otro caso. Ángel, buenos días.
¿Qué pasa, tron? Buenos días. No llevamos 4 meses de año y ya van 17 mujeres asesinadas por violencia machista y 11 huérfanos. Pilar, 38 años, de Jaén. Victoria, 33, Málaga. Ana María, 64, de Benicàssim. Petronila, en Madrid. María, 60 años. Mercedes, Dolores, de Miranda de Ebro. Tatiana, María José, en Castellón. María del Carmen, 50. María Isabel, 58, en Cádiz. Zarina, 43. María Belén Gallega, de 52. Ana, de Benicàssim, 64. Silvia, 40, en Zaragoza. Amaya, de 44, en Basauri, y la última, Melisa, 43 años, en Seseña, Toledo. Por cierto, Tulia, Pilar, Zarina, Victoria, María José, Dolores, Silvia, Melisa, todas ellas figuraban en el sistema de protección Biogen. Insisto, con todo, 11 menores huérfanos de madre. En total, 17 mujeres asesinadas por sus parejas o ex en menos de 4 meses que llevamos de año, una cada semana de promedio. No quiero hacer la proyección de todo este año 2026 si seguimos así. Nos escuchamos, Tron.
Pues menos mal que era el gobierno más feminista de la historia. Te escuchamos a partir de las 7 de la linterna, Ángel. Bueno, chicos, tertulia de viernes. Paloma Esteban, Juan Fran Miranda, Nicolás Renato Terreros. Nicolás, tú has estado en muchos comités federales. No estuviste en el del 16...
Yo estaba.
Pero reconoces la. No sé cómo decirlo. La. Es que no sé si ha habido precedentes en tu época de una tensión como esa y de un enfrentamiento tan traumático, ¿no?
Vamos a ver. Enfrentamientos en la familia socialista los ha habido y los ha habido durísimos. De una dureza increíble que no se proyectan luego en la realidad de la sociedad. Uno de ellos fue el del marxismo, el congreso aquel del marxismo, donde Felipe González se marchó. Fue una batalla brutal la que tuvo el PSOE con UGT por la huelga del 14 de diciembre, y tengo que decir que fue durísima e injusta con la UGT, totalmente por parte del Partido Socialista. Ha habido congresos durísimos en el exilio. A mí me pusieron con muy pocos años de presidente del Comité Federal, justamente porque no se ponían de acuerdo los renovadores y los guerristas después de 5 horas de reunión en la Ejecutiva Federal. Es decir, qué conflicto ha habido, pero siempre ha sido un conflicto político que mantenía, no sé si todas las reglas, pero sí todos los principios democráticos. En todos han mantenido los principios democráticos. Y a mí me en este no. Y en este es evidente algo que has dicho tú, que me parece que es muy interesante, porque tienes que pasar del análisis general de político al comportamiento, ¿verdad? Tú ves en las escenas a personajes que están, cómo no, conmocionados. Susana Díaz, Soraya Rodríguez, Lambán habla con intensidad, hasta el propio Borrell, sin perder ese tono elegante de izquierdista de salón, está emocionado. Todos, menos Pedro Sánchez. es como si todo lo que le rodeara no le rozara, como si fuera inmune a la tensión global
Iceman.
Que había allí. Y esto, claro, esto es peligrosísimo. Yo no quiero entrar como entran otros muchos en hacer análisis psicológicos del personaje, pero esto es peligrosísimo porque estaban dando un pucherazo en el órgano que ya digo que ha tenido muchas tensiones, pero nunca le han faltado, a ese órgano nunca se ha faltado al respeto a esos principios democráticos que son imprescindibles. ¿Ves cómo va la urna? Y cómo él está impasible, cómo los demás levantan la mano, cómo una se va del... Y dices, pero ¿cómo puede aguantar este personaje? Pues este personaje que aguantó aquello, que era un pucherazo en el órgano máximo del Partido Socialista, en la sala Ramón Rubial, que digo todo.
Que no sé cuál es suite, cualquier sitio.
Claro, ¿verdad? Claro, ese personaje es capaz de cualquier cosa, como lo ha demostrado posteriormente. Y la conclusión que hago muy brevemente, para que vosotros sabéis, la conclusión que establezco es por qué una vez que se le ha repuesto, yo sé por qué se le repuso, porque qué defectos hubo, creo yo, pero una vez que se repuso en la Secretaría General, quitando Javier Fernández, quitando a Lambán, quitando a Page y quitando a Soraya Rodríguez, que se fue por ahí, fuera del partido, o la echaron, pero no sé exactamente qué, nadie siguió defendiendo lo que defendía en el Comité Federal aquel. Porque en aquel Comité Federal, al final, lo que se estaba defendiendo por encima de los puestos era que el Partido Socialista no se podía entregar en manos de los nacionalistas. Bueno, pues después de que él se repusiera, que no sé cómo se pudo reponer después de participar en un bochornoso pucherazo, pero una vez que se repusiera, que se repuso, luego muchos han terminado. Pepe Blanco estaba, es decir, todos, y hasta los que están en la actividad política han asumido este asunto.
Es interesante esto que dice Nico Paloma, porque de alguna forma lo que vino a poner encima de la mesa descarnadamente Pedro Sánchez aquel día fue principios o poder. Yo soy de poder, vosotros totalmente estáis con el pasado, con los principios que son de pardillos que no mandan. Y al final lo que ha demostrado la historia de Pedro hasta el día de hoy es que todo el partido eligió el poder en vez de los principios, menos algunas pocas excepciones honrosas.
Por eso tiene mucho valor el vídeo, ¿no? Porque es verdad que hemos escrito y hemos sabido muchas cosas de lo que ocurrió en aquel Comité Federal de 2016, pero seamos honestos, verlo, claro, siempre no solo es un plus, sino que además ahora como que encajan muchas cosas, porque realmente lo que vemos en las imágenes es exactamente lo que luego él como presidente del gobierno, estamos en 2026, ha pasado una década, ha ido acreditando con su trayectoria, con sus decisiones, tanto dentro del Partido Socialista como en el gobierno de España, ¿no? Por eso yo creo que tiene tanto valor. Y lo que creo también es que además de que ser, Jorge, esa prueba del personaje, fíjate que nos ha llamado la atención también la frialdad en el vídeo, que tiene un valor enorme, ¿no? No habíamos visto cómo se había dirigido al partido cuando ya dice, mira, me tengo que ir, esto ya no puede seguir, la frialdad. Pero ¿cuántas veces hemos hablado de que ese semblante, esa forma de ser, esa forma de comunicar, nos ha sorprendido tanto, ¿no?, en estos años desde que está en la Moncloa? Ahora, yo creo que es la prueba definitiva de cómo empezó todo. Ahí empezó el sanchismo. Luego tendrían que pasar unos meses para producirse las siguientes primarias, lo que queráis. Pero claramente esto, para mí, marca el inicio de esa época para el Partido Socialista.
Juan, hay un momento del vídeo en el que por detrás de Pedro, mientras está hablando, se cruza José Luis Ábalos. Ahí estaba.
A ver, yo reto a los dramaturgos de España a que vean el vídeo y creen una obra de teatro tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. El vídeo es el nudo. El planteamiento es cómo se llegó hasta ahí. Porque los que hemos hablado con tantos dirigentes del PSOE de aquella época, que algunos lo siguen siendo, cuentan cómo el partido se fue revelando poco a poco hacia esa tendencia de Sánchez hacia irse hacia Frankenstein. Ya lo había dicho Rubalcaba. Ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que Pedro Sánchez era capaz de hacer lo que en ese vídeo se empieza a ver, y ese es el planteamiento, y ahí vemos, si lo ves en silencio, hay tanta información en las caras, en los gestos. Ese tipo con la caja, Pedro Sánchez impasible, pero con un gesto serio, porque se le está escapando el poder.
Ahí voy Susana que hace así con la mano mientras bebe agua. ¿Qué estás diciendo, mentiroso? ¿No?
Ese gesto da para un capítulo de esta obra de teatro. Y después, el desenlace, que es como poco a poco a lo largo de los años hemos visto lo que empieza ahí, como bien dice Paloma, el acto fundacional del sanchismo. Y así hemos llegado hasta aquí.
Si me dejas, me echarán la bronca, pero alguno, pero lo diré. Vamos a ver, luego además, ese episodio se solucionó mal y terrible.
Vino la gestora después.
Se solucionó y hubo una gestora. En la gestora hubo una persona que es lo mejor del Partido Socialista Obrero Español, Javier Fernández. Yo en los últimos 10 años, la mejor intervención que he oído, pública, fue de Javier Fernández en la presentación del libro de Lambán. Mejor que cualquier otro dirigente del partido, y no quiero mencionar a nadie para no hacerle de menos. La mejor. Ahora bien, Javier no supo ordenar el Partido Socialista Obrero Español. En paralelo, podemos ver el congreso en el que Felipe González no se presenta. Y se elige también a un hombre bueno, a Carvajal, un abogado prestigioso de Madrid, luego fue presidente del Senado, no sé si lo recordáis, un hombre magnífico. Pero por debajo, en aquella gestora, Carmen García Bloise y otra serie de compañeros ordenaron un partido que estaba absolutamente en proceso de anarquización. Lo ordenaron y fueron al Congreso con un partido ordenado. No quiere decir que además, y quiero decir que además, mejor dicho, el shock de que Felipe González se marchara fue un shock no solo en el Partido Socialista Obrero Español, fue un shock en España. Se retransmitió en directo aquel día la dimisión de Felipe González. La de Pedro Sánchez no. Fue algo traumático, sangriento, violento, inaudito, sorprendente, pero no conmocionó. Conmocionó el desastre del PSOE. No que se fuera Sánchez. En el otro, lo pongo en paralelo, hubo dos factores. El shock que provocó que el líder de verdad se fuera, y dijera, aquí les dejo a ustedes. Y lo otro, una ordenación posterior del partido que no hubo después de expulsar a Pedro Sánchez.
Hay que ir yo, Nicolás. Es que lo que sucedió después en términos de partido es que Sánchez consiguió volver porque el PSOE dejó de ser un partido de cuadros, de dirigencia, de dirigentes, a ser un partido de militantes. En el último
pasó congreso, de la democracia representativa a la democracia directa, es lo más corrupto que
hay. Hay que recordar que el izquierdista de moda en 2016 era Pablo Iglesias con 70 escaños. Claro. Ese es el miedo que tenían las bases de poder del PSOE, que se podemizaron porque querían boletas. Y Pedro vio esa imitación
y
posible.
Y en el Congreso Federal del PSOE de hace año y medio en Sevilla, los presentes, que era un congreso en el que había mucha presencia de militantes, aplaudían y gritaban a Begoña Gómez cuando acababa de ser imputada.
Sí, sí, sí.
Es que ese porque es el problema.
Ya, porque ahí ya se produce algo que tiene que ver con lo de Chernobyl de Bustos. Se produce el efecto Piatakov, es decir, del líder ideológico ruso, que hacía creer que si, como decía algo así como, si no tenemos que discutir en el partido si es blanco o es negro. Si es blanco y el partido dice que es negro, tenemos que decir sencillamente que es negro.
Claro.
Esa determinación de un ideólogo fundamentalista, de Lenin, no de otro, de Lenin, esa se ha impuesto ya en el Partido Socialista, que es lo que se llama también disonancia cognitiva. Piensas en algo que no sucede en la realidad.
Yo lo único que me pregunto es, ahora que hemos visto este vídeo que ha salido a la luz y que de algún sitio sale, no tanto por poner el foco ahí, sino me pregunto si realmente hay algo que se esté moviendo o no en el Partido Socialista.
Claro, que si es síntoma del inicio de una rebelión, ¿no? Puede ser.
Por lo menos pone encima de la mesa algo que no conocíamos y que desde luego, oye, quien lo haya querido hacer conocer o que todos lo hayamos visto, tiene en la cabeza que la gente sepa lo que sucedió ahí, eso está claro.
Porque ese vídeo está claro que estaba custodiado por Ferraz, por sanchistas. Por sanchistas quizá ahora que empiezan a bajarse el barco, no lo sé, pero está claro que hay una tesis, que es la tesis Page, la explica en público y la explica en privado, y es la misma, y es, vamos hacia unas municipales ya y autonómicas a principios del 27 que van a ser devastadoras, y lo que no podemos consentir es que la infantería pague el pato, muera en la trinchera para salvar al cuartel general. Esta es la
Jorge, pero que tienen que ir, los que sean, que yo creo que tiene que ser gente que no...
Tendría que haber un motín para evitar
esto. Pero tienen que ir no a un debate sobre lo que le interesa al Partido Socialista. En eso se equivocan, o a los alcaldes. Tienen que ir a la médula, a la cuestión política, ya, a la que Nico, provocó
pero
todo
Paje
esto.
Habla de poder porque es el único lenguaje que entienden. Dice, ya, bueno, si por los principios no me hacen caso, a ver si diciéndoles que van a perder la nómina con la que viven muchos carguitos y sus familias, espabilan, bueno, y conseguimos que adelante elecciones. Pedro,
vamos a ver, claro. Después de las elecciones andaluzas, se va a plantear la financiación privilegiada para Cataluña de una forma cruda y ruda. Ese es un debate que cualquier socialista debe tener por encima de unas elecciones, porque es un debate que rompe el principio de la igualdad.
Claro.
Bueno, es que tienes que tener banderas. Ese quítate tú para que me ponga yo, o vamos a ver qué me perjudica a mí, que se decía en la época de los renovadores y guerristas. Eso nunca lleva a nada y en todo caso lleva a la miseria. Lo que tienes que levantar es banderas de carácter político, de regeneración de la socialdemocracia española. En la política exterior, Sánchez se nos ha ido a China. Si es que hemos visto este fin de semana el aquelarre peronista, indigenista de Sánchez, y es angustioso.
Sánchez,
bueno, pues que
Sánchez,
levanten
Sánchez
esa bandera.
Es Pablo Iglesias ya, o sea, claro, en el exterior y en el interior, en la aceptación de la soberanía nacional, los dos países, Cataluña y España, en todo es Pablo Iglesias.
Pero, eso que dije yo un día, que Pablo Iglesias está muerto, pero hemos tomado su herencia, política, la hemos tomado directamente, claro, nosotros.
Todas sus ideas del 14 y 15
su testamento.
Y 16 las está aplicando el PSOE. Sí, todas las ideas de Pablo Iglesias. Ha triunfado después de muerto como el Cid campeador. Sí, sí.
Y el único elemento de continuidad es el poder. Es el poder. Por eso los alcaldes hacen lo que pueden por lo bajín y diciéndole a Pedro Sánchez, adelántala a ser generales, porque si no, como bien dice Jorge, nos vamos a morir en la trinchera. Lo que pasa es que Sánchez hará lo que le interese a él, no lo que le interese al partido. Totalmente. Como está demostrando, llevando a María Jesús Montero a Andalucía o a Pilar Alegría a Aragón.
Oye, vamos a cambiar de tercio, vamos a irnos a lo que está pasando en la relación entre PP y Vox. Claro, tenemos una semana que termina con María Guardiola, ya investida presidenta de la Junta de Extremadura, con Jorge Azcón, que ya casi tenemos fecha, puede ser martes y miércoles de la semana que viene para el debate de investidura, y terminará la semana que viene siendo investido oficialmente presidente de Aragón, y está todo el mundo pendiente de que el siguiente sea efectivamente Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, y damos por descontado que el sintagma famoso de prioridad nacional volverá a estar también en el tercer pacto. Incluso hay quien dice que para los presupuestos de la Comunidad Valenciana, pues también a Pérez Llorca Vox le exigirá, o sea, es como el mantra ahora con el que Vox se presenta al ciclo electoral, es el mantra de prioridad nacional. ¿Cómo lo veis esto? Porque no sé si el PP está consiguiendo explicarlo bien, si es una bandera retórica, si no le va mal a la derecha, a ninguna de las dos, a la radical y a la liberal, ir con este mantra a las elecciones. ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que es una bandera retórica sin duda, porque Vox se mueve fundamentalmente en las banderas retóricas, y es verdad que yo creo que haya marcado un gol en estos acuerdos, porque al PP le está costando mucho explicarlo. El PP lo que intenta es decir, y es verdad, que si tú te lees atentamente el papel, se habla de la figura del arraigo, que ya se emplea en muchas comunidades autónomas y que es algo, bueno, tan sencillo y tan razonable. Creo que lo están diciendo todos los presidentes autonómicos, incluso el de Andalucía esta semana, como que para acceder a según qué ayudas, subvenciones que se dan, algunas son de carácter estatal, muchas son autonómicas, tienes que acreditar esa vinculación con el territorio. Es decir, yo que soy de Madrid, no me puedo plantificar en Cáceres y esperar que una vivienda protegida llegue a mí antes de una persona que lleva 10 años empadronada, cotizando y vinculada a una ciudad como Cáceres, ¿no? Eso es bastante claro. Ahora bien, yo sí creo que ahí Vox ha jugado a esa retórica que le sale bien, que es lo que sus electores premian, y pienso que el PP tendría que haber estado más rápido explicándolo prácticamente desde el primer minuto, porque Vox, aunque no exista así, porque no habla de nacionalidad, que esto es una cosa muy importante como baremo para esa prioridad nacional, no se habla del criterio de nacionalidad, no es que tengas que ser español, lo que está diciendo, y eso se le da muy bien en todas las intervenciones, es que los nacionales primero. Si el presidente de Aragón, si la presidenta de Extremadura y luego Mañueco tienen que dejarse muchos pelos en la gatera, repetir mucho, claro, creo que algo ha hecho mal el PP y que un gol, por lo menos retórico, ha metido Vox. Y creo que esto conviene que le den la vuelta, ¿no?
Yo creo que el éxito de Vox en esta negociación es que ha creado un marco que le conviene. Y es que hablemos todos de prioridad nacional. Sí. ¿Cuál es el éxito para el Partido Popular? que se va a hablar con cierta profundidad de la cuestión migratoria, algo que el gobierno no hace, y yo creo que es muy importante que los ciudadanos nos planteemos cómo queremos afrontar el fenómeno migratorio, y realmente es que es papel mojado, es que no va a ir a ningún sitio, porque la legalidad vigente es verdaderamente clara en esta cuestión. Por lo tanto, el arraigo es el límite. Dicho esto, es verdad que el PP no es que haya reaccionado tarde, Paloma, algo más que eso, es que ha habido cuatro reacciones distintas, de Isabel Díaz Ayuso, que fue muy clara, diciendo que era ilegal, a Juanma Moreno, a Alberto Núñez Feijóo, que tuvo que entrar a explicarlo con detalle en las puertas del hemiciclo, y luego, por supuesto, tanto María Guardiola como Jorge Azcón. Pero al final, transcurriendo el tiempo, se verá que esto no va a ningún sitio. Por lo tanto, yo creo que a la derecha en su conjunto le viene bien que se aborde el debate y que se vea hasta dónde se puede llegar en una cuestión que es caldo de la demagogia.
¿Alguien se cree que en dos meses, cuando ya estén, lleven ya dos meses gobernando las coaliciones PP-Vox en tres autonomías, si hay un inmigrante con una urgencia médica, se le va a negar la prestación de un servicio? Claro, o sea, ¿alguien se cree eso de verdad? ¿La izquierda se lo cree cuando atiza ese miedo? Porque es estúpido. Es una pura bandera, efectivamente. Sí.
Pero yo voy desde otro punto de vista, ¿eh? Estoy de acuerdo con vosotros y con las impugnaciones que hacéis al comportamiento del PP, pero me interesa más otra visión. Es decir, Vox ha hecho ya la transmutación que tenía que hacer. Ha pasado de ser un partido conservador, netamente conservador, a ser un partido lepenista. Y tiene dos referencias básicas. Y lo ha hecho, bueno, expulsando a Espinosa de los Monteros ha sido una evidencia. Los otros son más confusos, pero ha expulsado al conservador británico, claro, y definitivo, el señor Espinosa de los Monteros. Bien, esa evolución ya la ha hecho. Y ha escogido, ha quitado del medio pues temas morales, el aborto y todas estas cosas, y ha escogido dos: seguridad y emigración. Es un partido que vaya bien o vaya mal, va subiendo, va subiendo según todos los datos concretos, más o menos. Y lo que ha conseguido con esto de la prioridad nacional, que probablemente no vaya a ningún lado, es lo siguiente: establecer una tensión política por encima del PP, entre ellos, y el que provoca, a través de un decreto ley, el proceso de emigración de estos que estamos viendo estos días. Esto es lo que a mí me induce a pensar que Vox no quería, en principio, entrar en los gobiernos, que ha entrado y ha encontrado esta bandera que le sirve de conflicto por encima del PP y contra el PP, y que en las próximas legislaturas, en las próximas elecciones, si el PP no tiene una posición holgada, la posición de Vox va a ser una posición tan obstruccionista, casi como es la que tengan en la oposición si el PP gana, ¿eh?
Yo es que creo que Andalucía...
Y ese es el esquema que tengo.
Sí, pero va a decantar...
Y por eso necesita el mayor... Moreno necesita mayoría absoluta,
pero es que las elecciones de Andalucía van a ser fundamentales para muchas cosas, también para lo que puede suceder en Moncloa, porque claro, yo he estado esta semana allí y hablando con alguna gente del PP me decían, bueno, no, esto de la prioridad nacional y el jaleo y el ruido que se ha armado no nos va mal. ¿Por qué? Porque ahora mismo nuestro electorado más templado, el que en algún momento votó a un PSOE reconocible, socialdemócrata, centrado más o menos, como no quiere que Vox imponga este tipo de cosas en el marco del gobierno y no quiere gobiernos de coalición, si tenía algunas dudas de seguir votando a Juanma Moreno,
claro,
pues ahora lo va a hacer.
Y en todo caso...
Y por eso a él igual no le va mal este ruido.
Está bien tirado eso. De todos modos, en la última encuesta que publicamos en El Confidencial sobre las elecciones andaluzas, ante la pregunta ¿cuál es el principal problema para los ciudadanos andaluces?, el primero era, para todos los votantes de todos los partidos, la sanidad. Y solo entra la inmigración en quinto lugar para los votantes del PP y en cuarto lugar para los de Vox. Es decir, la inmigración es un fenómeno de movilización de voto en sitios concretos muy tensionados, pero no en el conjunto de...
En Almería,
de Andalucía. Ejemplo. Claro, en sitios concretos sí, porque ahí efectivamente afecta la vida diaria de la gente, pero yo tengo dudas de que sea realmente un efecto movilizador de voto.
Es verdad que pienso que el esquema es bastante parecido al de hace 4 años, ¿eh? Donde Juanma Moreno pudo convencer a una gran parte del electorado de que lo mejor para Andalucía era un gobierno en solitario. Y esto que dices, Jorge, que es verdad, yo también percibo que esa es un poco la forma de verlo en Andalucía, que es, oye, yo no tengo problema, y además Juanma Moreno, que para mí es un discurso con riesgos, no es muy habitual que en un partido político tú salgas diciendo, yo lo que le ha pasado a mi compañero no lo quiero para mí.
Sí,
es decir, esto es
lo
un,
que le ha pasado a Guardiola,
esto
no
es
lo
un
quiero.
Lío, yo sí, no lo sí. quiero. Él está dispuesto a decirlo, incluso, bueno, pues con esas tensiones que se producen muchas veces en los sí. partidos, que luego en territorios dicen, joder, este se podía cortar un poco, porque es que...
El compañero,
pero ¿no? lo está haciendo, y yo creo que hace bien, porque es lo que le funcionó hace 4 años y es lo que puede funcionarle. Si no queréis que pase lo mismo que en Extremadura y Aragón, Partido Socialista, electores que habéis confiado en el PSOE, que confiasteis en mí hace 4 años, volved a votarme. Esta es la estrategia de Moreno.
Y de todos modos, yo quiero hacer una defensa de las discrepancias internas en los partidos
también,
políticos.
Sí, también, sí,
estamos claro. en una etapa
que
parece...
Una secta.
Dicen, no, es que el PP se tiene que poner de acuerdo. Bueno, es que a lo mejor hay cuestiones en las que no están tan de acuerdo, porque a lo mejor no es lo mismo Extremadura que Andalucía, que Madrid.
Claro.
Y probablemente en esa misma encuesta, si se preguntara en Madrid, no estaría primero la sanidad y estaría la vivienda.
Esa cierta claro. cintura, sí. dentro de que sea que haya un ideario reconocible, ¿verdad? Y que no se diga cosas
hombre, claro.
opuestas en no, sitios claro, diferentes claro. pero esa cintura es lo que define un partido grande con capacidad de representar mayorías, que es lo que tiene ahora el PP y no tiene el PSOE.
Exacto.
Sí, yo creo que Andalucía y Madrid, por motivos diferentes, son peculiaridades del centro derecha, ¿eh? Ayuso y
bueno, pero Galicia
Moreno.
También lo es España más, muy diversa
claro. Es más, Moreno ha construido un liderazgo que creo que está por encima de las eventualidades cotidianas. Esa impresión tengo. Y le ha ayudado mucho a ese liderazgo, desde luego su solvencia, está claro, pero también el desastre del Partido Socialista Obrero claro. Español. Es decir, es que es tan poco razonable una alternativa de
hombre,
Montero a Moreno.
Claro.
Es tan poco razonable que eso le ha sentado mucho. Y eso le pone por encima de las circunstancias y puede introducir un debate que otros puede que no se atrevan a introducir. Ahora, el hecho real de esto, que lo estamos hablando ahora, es que esto es una munición, supongo que buena para Vox, lo veremos en Andalucía y en otros ámbitos, y es una munición imprescindible para Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez tiene aliados coyunturales y un aliado imprescindible, que es Vox.
Bueno, pues veremos en Andalucía cómo se decanta este final de legislatura, si se acorta abruptamente o todo lo contrario. Juan, Paloma, Nico, os voy a dejar que disfrutéis con este viernes. Hace un poquito de mal tiempo aquí en
Madrid.
Sí, ha
refrescado.
Por eso no está mal. Por ejemplo, a los que tenemos alergia, por ejemplo, Herrera, que tiene alergia al albero, pues digamos que los miasmas se apisonan con la lluvia y no entran en los conductos respiratorios.
Pero tú que hablas con Herrera, por favor, que saque un comunicado.
Sí, voy a hablar con su médico.
Y que nos tranquilice a todos.
Voy a hablar con su alergólogo para que me diga cómo va el ensayo.
Que salgan los informativos en la
UNO. El tratamiento experimental. Claro. Abrazo, chicos. Feliz
fin de semana.
Herrera en COPE.
El programa más escuchado de la radio a esta hora.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos, porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
En Vitoria-Gasteiz Álava hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que este martes, día 21 de abril, Eurojackpot de la 11 entregó un premio de más de 3.066.000 euros. Así que le podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo. Tu vino blanco de Rueda.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Charles Bronson.
Henry Fonda.
Sé que ahora tú me dirás de una vez lo que buscas.
Hasta que llegó su hora. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia.